Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, 1:26. Dice así, 1:26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, antes de que entremos al tema de hoy, como a modo de contextualización, de recuento de lo que hemos estudiado, vamos a mirar algunas cosas que serían interesantes en este, o que hemos visto en este capítulo, desde el versículo 1 hasta el 25. Vamos a resaltar un poco los verbos que utiliza el Señor, que si nos ponemos a estudiar, han sido los verbos crear, ordenar y hacer. Es como los verbos que ha utilizado y cómo Dios ha ido creando y ha ido ordenando todo lo que ha hecho. En el verso 1, Él crea las cosas. Crea el cielo y la tierra, ¿cierto? Entonces, vemos que se utiliza aquí el verbo crear. En el verso 3, 6, 9 y 14, utiliza el Señor o se utiliza una orden como decir y las cosas se hacen. En el verso 11 y en el 20 vemos que el Señor le da una orden a lo ya creado que produzca más vida o que produzca la vida. Y así es. El Señor ordena y se hace. El Señor le ordena a la creación, a lo que está creando, que dé vida y así sucede. Vemos también en los versos, o vamos a mirar los versos en los cuales el Señor expresa que es bueno. En el verso 4, por ejemplo, frente a la luz, él dice que es bueno. Cuando separa la luz de las tinieblas, todo esto, entonces dice que es bueno. En el verso 10, frente a la tierra seca y el mar, que ya lo separó también, es bueno. Y se goza el Señor porque eso es bueno. En el verso 12, frente a las plantas y los árboles que Él crea, dice que es bueno. En el verso 18, el sol, la luna y las estrellas, dice que es bueno. Eso lo hemos estado pues mirando, ¿cierto? Verso 21 y 25, frente a los distintos animales que ha producido tanto el agua como la tierra, Dios se goza y dice que es bueno. Pero vamos a ver que más adelante, en el verso 31, Dios se va a gozar en gran manera, porque va a decir que es bueno en gran manera cuando crea al ser humano, ¿cierto? Ya lo acabamos de leer ahí en el 31. Entonces, bueno, el tema de hoy yo lo quise poner, el nombre pues sería como la Trinidad haciendo su creación especial. Quise llamarlo así. Un poco va a decirnos un poco más ya directamente del tema que hemos leído en el verso 26. Ya leímos el verso 26, entonces entremos a mirar un poco acerca de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a ver que el Señor, en el verso 22, bendijo a los animales y es un poco similar a cómo bendice al hombre. Pero en el verso 26, en el verso 22, bendice a los animales y les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo que le va a decir al hombre, pero al hombre le va a agregar algo más. Y en eso es que lo que nos vamos a centrar esta noche, en lo demás que nos da a nosotros como bendición el Señor, aparte de esto que le da como bendición a los animales, ¿cierto? Dios utiliza también para el hombre, además de estas tres cosas, de multiplicarse, fructificar y llenar la tierra, le dice que señoree en ella, que la gobierne, ¿cierto? Entonces, ya podemos ir entrando en el pasaje y darnos cuenta de que el Señor nos da autoridad sobre todo lo que Él ha creado. El Señor le dice al hombre: yo esto lo hice, fue para usted, gobiérnelo, sojúzguelo, rija con justicia, ciertamente, claro, debe ser así, pero es todo suyo. Adminístrelo usted porque yo ya lo hice para usted. Por decir así, pues el Señor le estaba queriendo decir al hombre. Y es interesante algo más que debemos tener en cuenta aquí, que el Señor dice, ya no da una orden para que produzca algo o se haga algo. Él dice: hagamos al hombre. Se involucra directamente en su creación, en esto que va a ser, en esta creación especial. Él va a estar moldeando a su creación. Y es interesante porque hemos visto que en un verso atrás utilizó el verbo crear, el verbo hacer, perdón, en singular, en primera persona. Y aquí lo está utilizando en plural, en primera persona, pero en plural. Y entonces vamos a encontrar otras cosas interesantes en este verbo, porque nos está diciendo o nos está demostrando que Él, además de involucrarse directamente en la hechura de su criatura especial, Dios, en Dios, o en ese Dios maravilloso, habitan tres o más de una persona, o sea, tres personas. Y nos da a entender de que nosotros tenemos un Dios trino, que hay tres personas habitando en ese Dios. Un solo Dios y tres personas, ¿cierto? También vamos a ver que Dios da al hombre dominio, como ya estábamos diciendo, para que domine toda la tierra, para que la gobierne. Por eso es que a la mitad de este día nos dice: vamos a crear al hombre, hagamos al hombre. Y entonces empieza a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a entonces a estudiar, en el día de hoy vamos a repartirlo en tres puntos. El primero es: Dios modela a su creación especial. El segundo punto sería: Dios los hace varón y hembra, que es otra cosa importante que debemos tener en cuenta. Y además de eso, vamos a ver que Dios se preocupa por su creación. Esos son los tres puntos que vamos a estar estudiando hoy en este tema que ya hemos dicho, que lo titulamos La Trinidad creando su creación o haciendo su creación especial. El boletín dice que es la creación especial, ¿cierto? Pero ¿por qué somos especiales? Es una cosa que nos podríamos preguntar. El verso 26 y el verso 28 nos van a decir mucho acerca de eso. Porque el hombre, bien sabemos, más adelante lo vamos a estudiar en el Génesis 2:7, 7 y 8, vamos a ver que Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Amasa su cuerpo y lo hace del polvo de la tierra. Pero pone en él algo muy especial, pone en él parte de su persona. Dios quiere hacer al hombre a su imagen y semejanza, a imagen del Creador, porque Él quiere una relación con el hombre. Él quiere que el hombre se relacione con Él, interactúe con Él, hable con Él y poder, como decía alguien, Dios quería ir a charlar cada tarde con el hombre. Y eso es maravilloso, saber eso. Él con los animales no podía hacer eso, pero hizo al hombre y le puso al hombre su imagen para poder que el hombre pudiera hablar con él directamente. Preguntarle cosas y que el hombre le respondiera, ¿cierto? Esta es como la idea que Dios tiene para, al decir que nos pone su imagen. Nosotros somos imagen de Dios porque tenemos la mente de Dios, porque tenemos atributos que Dios nos ha puesto. Podemos pensar, podemos reflexionar frente a lo que nos preguntan. El animal no lo puede hacer, nosotros sí lo podemos hacer. El Creador puso en nosotros valores morales, puso en nosotros cualidades que son natas de Él, son de Él, pero las quiso poner en el ser humano para diferenciarlo de las demás criaturas que fueron producidas de la tierra y de las aguas. Además de eso, vamos a ver en el verso, ahí mismo, en el 26 y en el 28, que Adán es hecho con un propósito. Y el propósito que Dios le da a Adán, cuando crea a Adán o crea al ser humano, ahí, y le da ese propósito es para todos nosotros también. Podemos decir que lo heredamos, ¿cierto? Se puede pensar así. Al crear Dios a Adán, a su semejanza, nosotros también nacemos con ese mismo propósito. Y el propósito que Dios le da a Adán es que señoree sobre toda la tierra, que sea el rey de toda la tierra, que sea el administrador de todo lo que Dios ha creado y de todo lo que Dios hizo para el hombre. Cuando yo digo el hombre, es el hombre y la mujer, no estoy hablando solamente de Adán, estoy hablando del hombre y la mujer, porque aquí todavía no nos ha dicho, o nos dice el versículo que Dios los creó varón y hembra, ¿cierto? Creó al hombre y lo creó varón y hembra. Entonces, cuando digo que el hombre es el hombre y la mujer, nosotros somos representantes, eso lo estuvieron hablando hoy en el WhatsApp y es bastante interesante que nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Y si nosotros somos los representantes de Dios, entonces nosotros deberíamos mostrar a Dios en lo que nosotros hacemos. Que cuando alguien nos vea a nosotros, pueda ver a Dios actuando. Yo decía que alguien o nosotros deberíamos, cada vez que caminamos, que la gente vea que yo hago las cosas como Jesús lo haría, como tomando pues cuando Dios se hace hombre y camina entre los hombres, entonces debo mirar cómo reaccionaría Dios en cada situación y hacerlo de esa forma. Entonces nosotros somos embajadores de Dios en este mundo, somos los encargados de los negocios de Dios. Suena un poquito maluco eso de negocios, pero es la verdad. Nosotros somos los encargados de que todo esto que hizo Dios esté bien. Hemos dañado muchas cosas ya, pero bueno, a ha sido muchas situaciones, el pecado ha entrado en la humanidad y ha estado dañando muchas cosas que no debían haber pasado y que no se debían haber dañado, pero bueno, ya tenemos que seguir adelante y nosotros que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, debemos es pensar en cómo es que vamos a vivir, cómo es que nosotros debemos vivir como hombres y mujeres, hijos de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Nuestro actuar debe ser como un hijo de Dios, nuestro vivir debe ser como un hijo de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver algunas aplicaciones referente a esto que estamos diciendo. También quería decirles que, bueno, podemos pensar que en este versículo se nos muestra o se nos da una insinuación de la Trinidad de Dios, pero yo creo que desde el versículo 1, el 1, el 2 y el 3, ya nos muestra la Trinidad. Ahí se los dejo como tarea para que lo miren, porque en el versículo 1 habla que Dios creó los cielos y la tierra. En el 2 nos va a decir que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, entonces podemos entender que claramente es el Espíritu Santo. Y en el verso 3 está implícito el Hijo. Si usted va a Juan 1:1 se da cuenta que ahí está el Hijo creando. Entonces, bueno, ese es como un detallito que les quería dar. La Trinidad ya se nos ha mostrado desde el comienzo del libro de Génesis. Otra cosa es que debemos recordar que esta autoridad que Dios nos da está sujeta a la autoridad máxima. Nosotros somos señores, Dios nos pone como señores de toda la creación, como administradores de todo esto, pero debemos rendirle cuentas a Él, que es el Señor y que es la máxima autoridad. Nosotros no somos hombres y mujeres que están solos. Dios nos pone frente a sus negocios, como ya lo hemos dicho, pero un día tendremos que dar cuentas por lo que hicimos, cómo tratamos su creación, cómo vivimos nosotros aquí y cómo administramos lo que Él nos dio. Entonces, recordemos que sí vamos a rendir cuentas de lo que hemos estado haciendo y de lo que hagamos en este mundo, con esta creación que Él nos da. Vamos a pasar al segundo punto que dice, Dios los hace varón y hembra. Al hombre los hace varón y hembra. Dios cada cosa que hace, lo hace con un propósito. Siempre le da un propósito. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito que Dios los haya creado varón y hembra? Bueno, ese es el propósito y nos lo dice ahí en el verso 28. Ahí en el 28 está claramente. Porque Dios quiere que su creación especial se procree, se multiplique en la tierra, llene la tierra de todos los seres humanos, que se reproduzca en la tierra y que gobierne, claro, más adelante se lo va a decir y es lo que hemos estado hablando, ¿cierto? A pesar de todo eso, pues más adelante el pecado viene y como hemos dicho, daña tantas cosas, pero Dios aún no nos ha quitado ese privilegio de poder señorear y de poder reproducirnos. Eso es algo que todavía el ser humano tiene y debería gozarse el ser humano de poder reproducirse, de poder llenar la tierra. Pues en este momento no sería como tan... es un poco más difícil por tantas cosas, pero sí es un mandato del Señor que el ser humano se reproduzca. Entonces, ahí les dejo esa idea. Está en la Biblia, es un mandato del Señor. El Señor quiere que sea así. Y bueno, todavía Él es fiel, a pesar de lo infieles que somos nosotros, frente a un Creador que lo ha hecho todo para nosotros, que ha creado el sol, la luna, las estrellas, que ha creado los árboles, las plantas y todas las frutas para que nosotros disfrutemos de Él. Y nosotros a veces no sabemos valorar eso. Y vamos al punto número 3. Ya llevamos, recuerden, el primero. El primero es que Dios diseña a su criatura especial, ¿cierto? El segundo, ¿cuál es el segundo punto? Dios los crea como varón y hembra. Y el tercero, vamos a mirar que Dios se preocupa por su creación. Dios no crea al hombre y lo deja ahí, que haga lo que quiera o que pase con él lo que pase. Dios los crea y se preocupa por ellos, se preocupa por estar desde cuando lo está creando, lo está haciendo, se preocupa por cada detalle, que sea un hombre completo, que sea un hombre pensante, que sea un hombre razonante, que sea un hombre que tenga sentimientos, que sea un hombre que sepa amar, que sepa gobernar, que sepa mandar, que sepa ser un mayordomo, que sea un hombre o que sea una criatura que, a pesar de que es creada, que tenga todas las cualidades y toda esa parte que necesita la persona para ser persona con la imagen de Dios. Eso es lo que, y como hemos dicho, lo que nos hace diferentes, ¿cierto? A los otros, a los animales, nos hace diferentes que tenemos mente y razón. Dios también se preocupa en que nosotros tengamos una buena alimentación, por eso es que Dios da al hombre una dieta especial que es frutas y verduras. El ser humano es creado para comer solo frutas y verduras. Dios inicialmente no pensó en que el hombre comiera carne y entonces le da esa dieta, digámoslo así. Si volvemos a leer el pasaje, todavía estamos aquí en el 26. No, vamos a leer ya aquí en el 29. Manuel, por favor, me lee en el 29. Verso 29. Amén. ¿Sí vio? Entonces la dieta que Dios da al hombre es ser vegetariano, o ser un hombre que coma solamente frutas y verduras. La cadena alimenticia no existía en ese momento, porque igual para el animal no comía carne. El animal comía hierbas y verduras, ahí también lo dice en el 30, para que vayamos avanzando ahí. En el versículo 30 dice que el animal también fue herbívoro. Entonces, en ninguno ni en el animal ni en el hombre existía el comer carne. En el verso 9, en el capítulo 9, vamos a ver que Dios cambia la dieta del ser humano y la del animal. Después del diluvio, cuando se baja el hombre Noé con su familia y ellos, ahí le cambia la dieta al ser humano y ya le dice que puede comer carne y le dice a los animales también. Solo le hace dos prohibiciones en ese momento al hombre. Le dice que no coma sangre y la segunda le dice que no vaya a matar al hombre. Son dos cosas que más adelante las vamos a ver, pero quería como darles este pasaje, porque dice, hay una razón por la cual Dios prohíbe matar al hombre, y lo dice con severidad, el que mate al hombre debe ser muerto también sea animal o sea otro hombre. Pero la razón especial es porque es hecho a imagen de Dios. Entonces, miren que vuelve Dios y repite que Él, el hombre, es una criatura especial que fue creado con cualidades a imagen de Dios. Ahí en el versículo 9:3 lo van a encontrar para que ustedes estudien también el capítulo 9. Eso lo veremos ya cuando lleguemos al capítulo 9. Entonces, pero para que vayan como estudiando. Vamos entonces a mirar así rápidamente. Se va yendo el tiempo. Parte de cómo podemos entonces ir aplicando esto en nuestra vida. Nosotros debemos leer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, sacarle qué es lo que nos está diciendo para este momento, para este tiempo, ¿cierto? Entonces, Dios es un Dios que le gusta relacionarse con el hombre. Recuerde que eso estábamos diciendo ahora. Recuerde que Dios es un Dios cercano. Alguien decía hoy que Dios es un Dios cercano y eso es un Dios personal. Le gusta estar ahí frente al hombre. Le gusta estar ahí cerca de él. Dios está aquí. Está en medio de nosotros hoy. Nos está escuchando lo que decimos. Si usted quiere, hay un pasaje en Apocalipsis 1:13-20, se va a dar cuenta que Dios está aquí. Sí, bueno, ya se los dejo ahí para que lo lean y revisen bien en sus casas. Él es un Dios personal, sin olvidar pues que Él pide que nosotros nos congreguemos. Él quiere que usted hable con Él personalmente, que le ore, que le pida, que como hijo que es de Él, que vaya y hable con Él. Dios es un Dios de relaciones. Dios es un Dios que quiere que usted le pregunte y que también le conteste y que le obedezca. Dios nos dejó como mayordomos, ya dijimos eso. Pero la pregunta es, ¿dónde lo ha puesto Dios a usted a ser mayordomo? ¿Y está haciendo usted el trabajo de mayordomo? Recuerde que ser mayordomo es el que trabaja una finca o una casa, bueno, cualquier cosa, administra los negocios de otro que va a venir después a decir, bueno, muéstreme las ganancias que dio, muéstreme lo que hizo. Y entonces esta noche nos debemos preguntar, yo primeramente, ¿cómo estoy administrando yo lo que el Señor me dio? En donde el Señor me puso a ser mayordomo. ¿Cómo estoy yo trabajando para que eso sea algo que dé frutos para el Señor? ¿Cómo estoy viviendo yo la vida de mayordomo, de administrador de lo que el Señor me puso a administrar? Si Dios lo puso en un trabajo, ¿cómo está haciendo el trabajo? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está usted haciendo las cosas para que salgan de lo mejor, de la mejor manera? Y además de eso, ¿sabía usted que Dios lo ha puesto a usted como mayordomo en su hogar? Usted es el mayordomo de su casa, los varones y las mujeres también de la casa, de las cosas. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Cómo estoy administrando yo mi hogar? ¿Cómo estoy administrando yo las cosas y cómo estoy siendo cabeza yo de mi hogar? Recuerde que Jesucristo dice que nosotros somos la cabeza del hogar y Él dice que Él es la cabeza de nosotros, de la iglesia. ¿Y si se acuerdan qué hizo el Señor por la iglesia? Murió por ella, se entregó hasta la muerte por ella. ¿Se está entregando usted al Señor? ¿Se está entregando usted a su hogar por su hogar hasta la muerte, con tal de ser cabeza de su hogar. El ser cabeza no es el pisotear al otro. Ser cabeza es quien dirige y que sabe dirigir. Es quien va adelante y quien sabe llevar las cosas para que todo funcione bien, porque un día vamos a dar cuentas. Entonces, quiero insistir mucho en eso, porque el Señor un día nos va a pedir cuentas como dueño de todo, de cómo administramos nosotros. Si Dios hiciera una encuesta entre todas las esposas que hay aquí y preguntara cómo es usted en su hogar, cómo es usted el embajador de Dios allá en su hogar, de 1 a 10, ¿qué calificación recibiría? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Nosotros somos los responsables del hogar. Nosotros somos los responsables de nuestra esposa, somos los responsables de nuestros hijos, somos los responsables, y un día el Señor nos va a decir, cuéntame cómo fue, qué hiciste con lo que yo te di. Entonces, pensemos en esta noche en eso. En el WhatsApp también hablaban mucho de esta parte, entonces ahí miren las conversaciones que hay. Y en el WhatsApp hay mucho tema ahí que nos va a ayudar también. Nosotros somos señores de la creación. Yo creo que ya vamos a ir terminando. Señores de la creación y no esclavos. Eso es algo que quería tocar también este punto para que miremos algo importante aquí. Entonces, ¿por qué? Y esto pasa mucho en el mundo hoy día, ¿cierto? O en las personas. Pienso yo que ojalá no pase con los creyentes mucho esto. ¿Por qué hacemos lo que sea en beneficio de la mascota sobre el prójimo? Me puse a pensar en esto porque hay personas que, sea lo que sea, lo que haya que hacer, pero defiendo a mi mascota en vez de defender al otro. Si al vecino lo mordió la mascota y el vecino me golpeó la mascota, él sangrando se debe ir para la cárcel, pero mi mascota debe estar bien. Entonces, me puse yo a pensar cómo entonces salimos siendo nosotros esclavos de la creación, ¿o qué? Dios nos puso fe como amos de la creación. No estoy diciendo que golpeemos a los animales, no. Respetemos al animal. El Señor nos dice que nosotros vamos a ser reyes de la creación. Por eso nos dice que señoreemos en ella. Un rey que sabe señorear, sabe tratar a la creación. Eso es lo que le está diciendo el Señor y que nos está diciendo. Que sepamos tratar a la creación como tal. Pero no que nos pongamos de esclavos de la creación. Nosotros somos los que vamos a gobernar la creación de Dios, no ella a nosotros. Me puse yo a pensar en eso y entonces yo decía, bueno, y entonces ¿dónde dice pues que una persona debe dejarse destrozar por un animal y no puede defenderse o algo así? En cambio, la orden contraria sí existe. Si usted va al Génesis 9:5, también lo vamos a ver allá, se va a dar cuenta de que Dios da la orden de que el animal que mate al hombre debe ser muerto. Si lo mira también en Éxodo 21:28, también se va a dar cuenta que esa orden sí está ahí. Entonces, miremos que nos estamos desviando o podemos pensar que es que el hombre, por no conocer al Creador, por no conocer a quien nos hizo, no sabe y no entiende la creación. Entonces, todo esto lo lleva a que sea un hombre que no sabe tratar la creación y que no sabe que la creación se hizo, fue para el hombre y no el hombre para la creación, lo podemos decir así. El pecado es el que tiene al ser humano enceguecido, ¿cierto? Entonces, vayámonos con esa idea esta noche. ¿Cómo estoy administrando yo el lugar donde Dios me puso como mayordomo? ¿Cómo estoy yo tratando a la creación que el Señor hizo para mí? ¿Y cómo me estoy portando yo frente a un Dios que lo hizo todo por complacerme a mí, su creación especial?